I'm turning today to the letter of Jude and verse 1. Jude, the servant.
Voy en esta mañana a la carta de Judas y el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Nuestro tema es la guerra cristiana. Y son dos estudios en los cuales yo quisiera ver esta remarcable carta inusual que está en el Nuevo Testamento. Una epístola siempre necesitada por la gente de Dios. Judas, el hermano de Jacobo, no un apóstol, siervo de Jesucristo, dice, convertido, lo sabemos, después de la resurrección de Cristo. Después, una conversión tardía, se podría decir. No hay mención aquí en este libro acerca de la caída de Jerusalén, y hace pensar a personas que eso fue escrito antes de los 70, o quizás después, no más tarde, de las epístolas de Juan, quien fue el más antiguo de los sobrevivientes de los apóstoles, que escribió antes del 89 o 95, pero esto es más antes del año 80. Entonces, no hay un gran interés en esto. La razón por la que pueda ser cierto, porque fue una de las últimas epístolas, porque aquí Judas habla de la fe de la cual él fue liberado del error de profetas inspirados. Y los apóstoles, aquí que lo que se habla. Y todas las escrituras fueron completadas y estaban intactas. Y él habla aquí de la fe, todo el cuerpo de la verdad, una vez más liberado, sellado en todas las escrituras. Bueno, este es un asunto incidental de una manera. Esta carta primeramente se refiere al error y la falla o el error de la gente de Dios al defender la verdad. Es acerca de la guerra cristiana, de la defensa de la fe. En la vida cristiana hay una batalla personal, la batalla por la santidad. Hay otro aspecto de la batalla personal, tratar con las tentaciones, dudas y asaltos de Satanás a almas individuales. Y después hay esta gran batalla por almas, la de uno mismo para ganar almas y alcanzar a los perdidos. Todos, aparte de la guerra cristiana, la batalla cristiana, que hay otro aspecto, la batalla de defender la verdad, porque siempre estará bajo ataque. Entonces Judas escribe, aparte de saludo, viene al punto principal en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. El Espíritu Santo le ha inspirado que hable acerca de las doctrinas y de la salvación. Y aquí él está presionado por Dios. Mucho más era necesario informar. Aquí dice, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, esta era la presión que se le puso a Judas. A través de la inspiración del Espíritu de Dios, una tremenda urgencia para defender la fe. Había gente relajada, evidentemente, en las iglesias, grupos de iglesias o la iglesia a la cual esta epístola originalmente fue escrita. Había gente relajada en este asunto. Dice, para que contendáis ardientemente por la fe. Con toda tu mente, dice, para que contiendas por la fe, que significa el cuerpo de la verdad en este contexto. Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dada por Dios, no porque hayamos actuado o porque se haya arrebatado o para que podamos mejorarlas. Hay una revelación suficiente de la verdad dada por Dios. La fe que ha sido una vez dada a los santos, dice. Esta es preciada. Es a través de esta fe que las almas son salvadas, son ganadas. Es esta fe y creyendo en estas cosas y responder estas cosas que determina toda la eternidad, el cielo o el infierno. No puede ser corrompida, diluida, arruinada. Tienes que contender por la fe. Dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta es la situación. Y este es el entorno. Porque el enemigo de las almas siempre está trabajando, levantando personas. Y en este caso, vienen de dentro de la iglesia. Son personas que aparentemente aparecen ser creyentes o profesan ser creyentes en Cristo. Pero han renunciado a esto. Y veremos de qué manera es que ellos han renunciado. Ahora dice, porque los agentes de Satanás aparecieron para contradecir la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado, estar preparados. Así que esta es la dimensión grande de la cual habla, que tenemos que defender nuestra fe, la fe. Y siempre habrá una batalla y esto es vital. Entonces aquí Judas continúa en el versículo 4, porque algunos hombres, yo creo que hay una implicación feliz aquí, porque el lenguaje sugiere que es una minoría, al menos en el tiempo que Judas escribió y el lugar en el cual a él escribió. Dice, porque algunos hombres... Es un lenguaje de minoría. O sea, una minoría puede volverse una mayoría. Y esta minoría están corrompiendo la fe. Y esta situación está siendo negligente. Han descuidado. Entonces la obra está siendo afectada, arruinando el entendimiento de las personas. Y entonces después se volverá una mayoría. Dice, no están ahí, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces, esto es algo sugestivo. Dice que han entrado encubiertamente. Está sugiriendo que desde el principio habían ciertas personas que nunca habían sido convertidas del todo. Quizás asumieron que eran convertidos. Y quizás utilizaron los términos, las frases, como los otros cristianos. Y pensaron bien de ellos. Y sintieron que ellos eran creyentes. Pero nunca lo fueron. Y siempre tuvieron una agenda propia. No me gusta esta fe. Particularmente, no me gusta algunos aspectos de ella. Y voy a mantenerme callado de momento. Pero cuando tenga la oportunidad... o me mezcle con personas que sean simpáticas conmigo, entonces ahí levantaré mis reclamos y mis dudas, o empezaré a sacar mis correcciones. Esto sugiere que siempre estuvieron reservados y siempre las tenían estas cosas en sus mentes, para traer su propia agenda, tratar de cambiar las mentes de las personas que estaban firmes en la fe. Esto es lo que el lenguaje sugiere. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ellos no habían cambiado su mente. No habían perdido su fe. Siempre de estas cosas, siempre estaban incrédulos. Esa era su posesión. Entonces entraron encubiertamente, gradualmente. Y guardaron sus comentarios para sí mismos. Hasta que estuvieron seguros para golpear o para hablar. Y aquí se nos da la descripción de cómo es que ellos entran. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿De dónde es que sacamos esto? Ellos no cayeron. No tenían una clase de un accidente al creer o entender, o que habían caído de la firmeza en su fe. Siempre estuvieron, pues, que no eran salvos. O quizás tenían algún grado de desilusión. Dice que ellos fueron destinados para esta condenación, y la descripción continúa en el versículo 4. Dice, hombres impíos. Esa palabra en la traducción griega, impíos, tiene un significado especial. En los días de la traducción de la versión antigua, el significado de impío era algo diferente. Pero es una palabra que cambia su significado. Si decimos impío, simplemente significa que no tiene, que no es devoto. Pero la palabra griega significa algo más, irreverente, gente irreverente. Es una palabra que tiene que tratar con la adoración, e incluso con la adoración pagana y la actitud para con Dios. ¿Cuál es tu actitud para Dios? Si eres pagano, tienes muchos dioses, o hacia el verdadero Dios, si eres cristiano, entonces este es alguien arrogante, que no tiene cuidado, o que está abandonado, sin luz, y que no guarda respeto. Entonces, este es el sentido de esta palabra impío. Un hombre impío, tienes que pensar más acerca que es una persona que no guarda respeto. Un hombre que no es reverente hacia Dios. Esto es muy importante. Una de las grandes señales de alguien que es un corruptor de la verdad, o alguien que tiene error, es alguien que te quiere sacar del camino, alguien que dice historias. Pues su señal sería, pues, es un irreverente hacia las Escrituras, al Señor, a lo que es la verdad. Él está preparado, pues, para traer, pues, mentira. Esto es algo serio, porque lo podemos ver aún en personas evangélicas. Hay un hombre, no voy a mencionar el nombre, al otro lado del Atlántico, que en años recientes atrajo una gran atención a sí mismo. Él aparecía en la superficie de ser un predicador de alguna manera reformado, y escribía teología y, pues, puntos de vista calvinistas, y en algún momento era el predicador más buscado y escuchado. Pero si tú escuchas algunas de sus predicaciones, es una persona irreverente en la manera en la cual él trata con las Escrituras, en la manera como las expone. Él es una persona muy irreverente hacia las Escrituras, las tuerce a toda dirección y habla de una manera muy baja. Esta es una señal de advertencia. Impío significa irreverente, que una persona que no guarda respeto. Y él era más o menos así, famoso, porque era un predicador que maldecía, si es que tú quieres entenderlo de esa manera. Él era indiferente al lenguaje que usaba, él era irreverente de muchas maneras. Y había muchas personas recibiendo la advertencia. La palabra impío, les faltaba reverencia y temor. Tener sentido de que existe Dios. Precaución bajo la autoridad de Dios y de la palabra de Dios. Es una tremenda indicación, y aún vemos de esas personas hoy en día. Y a través de las personas que creen en la Biblia, tú ves muchas personas que inventan o innovan cosas terribles. Y si tratas de decir, eso no está de acuerdo a lo que la Escritura dice, y te dicen, no te preocupes al respecto. Ellos son irreverentes, no guardan respeto y continúan con sus inventos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No es una palabra que utilizamos hoy en día, Pero la palabra traducida del griego de libertinaje, que tiene licencia, que convierte la gracia en la libertad de hacer lo que le da la gana. Oh, hemos sido perdonados por Dios. Nuestros pecados han sido limpiados. Entonces, por eso podemos proceder de una manera libre, haciendo lo que nos dé la gana. Dios nos perdonará, cambiando la gracia de Dios entre a una licencia, perdón, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras son muy importantes. Al malinterpretar estas palabras o malentender, tú puedes de así, de un golpe, vaciar esta carta de Judas de todo su significado y de todo lo que está hablando. Es vital explicar esto. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Algunas personas dicen, podemos ver quién está hablando aquí. Está hablando aquí personas que niegan a Dios, a Cristo, que niegan las doctrinas, niegan los fundamentos de la fe. No tenemos ninguna clase de esas personas, dicen. No en el evangelismo, no en el mundo de creyentes de la Biblia, no tenemos personas que niegan la deidad de Cristo o que nieguen la salvación, la cual está en Él. Entonces, ninguna de estas epístolas aplica a nosotros, dicen. Equivocado. Totalmente han malinterpretado lo que Judas dice aquí. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, no significa que literalmente lo nieguen a Él. Significa que con su conducta han negado, lo han negado a Él. Una persona que va o que tiene esta irreverencia y quien interpreta la Biblia de acuerdo a lo que él quiere y tuerce de esta manera o la otra y tiene visiones, inventa cosas las cuales no están en las Escrituras y trabaja de una manera la cual no está de acuerdo a las Escrituras, ha negado a Dios. Está negando su autoridad. No está escuchando lo que Dios dice. No es obediente a sus mandamientos. Está negando su autoridad y su palabra. Está negando lo que Cristo ha venido a hacer, lo cual era salvar del pecado y transformar corazones y hacernos santos. ¿Por qué? Porque está viviendo esta persona de una manera impía. Este es el sentido en el cual Judas está hablando. Tienes que tomar todos los cuatro versículos juntos. Y es una conclusión de todas estas cosas las cuales dijo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres impíos. Que han, dice que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Y niegan. Y aquí está el sentido. Y aquí está la gramática del griego. Y niegan a Dios, el único soberano. Ellos niegan la soberanía de Dios con su desobediencia a Dios. Ahora, déjenme probarles. Estos erráticos se están sentando en la mesa del Señor con todos los demás. No han sido sacados lo que debería hacerse. Porque están negando la deidad de Cristo o están negando las doctrinas fundamentales de la fe. Están ahí. Están en la mesa del Señor, entonces no son como literalmente negadores, pero son los que están engañando. Están afirmando las doctrinas, pero niegan a Dios su autoridad, porque simplemente no lo obedecen a Él. No obedecen todas sus instrucciones, todos sus requerimientos. Entonces, después de todo, esto podría aplicar a nosotros. No es solamente un asunto de que ellos nieguen a Cristo. También obedece las Escrituras. Es irreverente. Él es obediente. Obedece las Escrituras. o es alguien errático que cree en el error o que vive en el error. Entonces tú puedes hacer esta, al malinterpretar, puedes hacer esta epístola y que no sea, pues, que no sea que ajustada para ti. Está sacando todo fuera del contexto dramáticamente. Entonces está negando a Dios con su conducta, no con sus palabras. Pero vamos a volver a esto, pero vamos al versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Ojo, dice. Ciertamente ellos no sabían la historia de la Biblia, pero parece que se han olvidado sus implicaciones. Que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tú ves aquí que siempre hubo personas que decían, pero si este profesa al Señor, no puede estar equivocado. Yo recuerdo cuando era un joven cristiano, había alguien que venía a predicar a la iglesia, y esta era una iglesia la cual estaba en comunión con la Unión Bautista. No era una iglesia evangélica. Yo era un joven. Y este hombre claramente estaba predicando cosas que eran equivocadas. Y de hecho negaba las escrituras. Entonces hubo un grupo de personas jóvenes que decía, este ha negado las escrituras. Ha negado la inspiración y la suficiencia de las escrituras, le decía. Y hubo una señora ahí, valiente, se paró delante de este predicador y le dijo, oh, pero no lo podía haber hecho, decía, porque es un ministro aprobado por nuestra amada denominación, entonces él debe ser sano. No, él no era sano, no tenía una doctrina sana, estaba muy alejado, él no había sido aprobado por la denominación. Y esto no da una garantía de que haya sido una doctrina sana. Y tú ves personas que aparecen de la nada y que piensan las personas. Dicen, mira, esta persona ha sido aprobada, ha sido designada por estos colegios. ¿Cómo puede ser que esté equivocado? Dicen. Esa es una manera tonta de creer. Bueno, a tiempo atrás les quiero comentar. Yo leí un artículo y demostraba que algo que había pasado estaba equivocado y no debería ser. Era en relación con la adoración cristiana contemporánea. Entonces, las cosas que estaban pasando. Y el artículo simplemente decía, aquí están las escrituras, ¿por qué es que esto es equivocado? Las escrituras dicen esto y lo otro. Y hubo una carta que decía, Este está muy bien, pero mi yerno, es una de estas personas que hace esto. Y te puedo decir, decía él, trabaja muy duro, le escribían en relación al artículo. Y este era un argumento que quizás él no podía estar equivocado, porque trabaja duro, decía. ¿Qué podía yo hacer eso? Entonces hice una corta respuesta y le dije, ¿podrías decir lo mismo si tu yerno es un cura católico? Porque también los católicos trabajan duro. Y el caballero me respondió, ahora me estás acusando a mi yerno de ser un católico. Él no quería ganar. Cuando te sales fuera de las escrituras, pierdes el poder de la razón. Bueno, eso es lo que pasa. Pero no, volviendo a la epístola de Judas. Entonces dice, más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, pues, ellos tenían maravillosos privilegios. Ellos fueron liberados de Egipto y vieron los milagros. Y cruzaron el Mar Rojo. Tenían tremendas pruebas y demostraciones del poder de Dios. Y el hecho de que Moisés, a quien designó como líder Dios, a pesar de todo, lo que emergió de todo esto es que no realmente creían. Entonces cambiaron sus mentes. Y haber cambiado sus pensamientos, su mente, rechazaron ir a la tierra prometida y dudaron de Moisés y ninguno de ellos llegaron. Dios los castigó. No puedes decir, porque alguien quiere decir las cosas correctas, no puede ser que no esté equivocado. Las personas cambian sus pensamientos, probando que nunca habían encontrado la verdad en el primer lugar. Entonces Dios tiene que ser justo. Y entonces, en el versículo 6 vemos, dice, vemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y aquí vemos, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquellos que eran ángeles caídos estaban desatisfechos de los magníficos privilegios, dejaron su oficio y sus tareas, sus deberes. Y estos que eran de gran luz y de gran libertad, ahora fueron reservados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día, dice. Con grandes privilegios al ser un ángel de Dios. Y esos ángeles cayeron y fueron a Satanás. Perdieron su luz y su libertad, dice aquí. Ten cuidado. En tu iglesia puede pasar. En los grupos de iglesia puede pasar. Otro ejemplo, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido pos de vicio contra la naturaleza, una tras otra, los hijos de Israel que no creían, que dudaron en la palabra de Dios y las promesas de Dios, los ángeles que se hicieron orgullosos y no estaban satisfechos, y Sodoma y Gomorra, que no querían ninguna restricción, querían explorar, y querían llenarse de cosas sensuales y a las cuales estuvieran abiertas. Diferentes categorías. Esto lo veremos en Romanos, versículo 8. No obstante, de la misma manera, estos impíos o soñadores que mancillan, te vas a dar cuenta que, bueno, nosotros no lo tenemos en itálica. Hay muchas maneras por las cuales los traductores en la versión en inglés habla nuestro pastor, porque hace en comparación con el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Pero esta palabra, dice el pastor, que no debería estar aquí o haber sido puesta en itálica, porque esto no fue tomado del griego. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, pensamos en pensadores, alguien, una criatura inocente, un visionario, pero que esté en mente aquí por soñador, es personas que confían en sus imaginaciones y en su propia ingenuidad en vez de la palabra de Dios, que tienen visiones muchos de ellos, en vez de permanecer en la palabra y inventa muchas maneras. Eso se ve en el movimiento carismático. Es una gran tragedia para ellos. Soñadores que tienen sus propias opiniones. También estos soñadores, dice, que mancillan la carne. La gente de Judas tiene algo en mente al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ellos pasaron los límites los cuales Dios permite. Había una iglesia cerca al río, donde el pastor decidió que él creía en matrimonio del mismo sexo y lo promovía en esta iglesia. Esto es mancillar la carne, empujar más allá de los límites los cuales ha puesto Dios. Carne extraña es llamado en esta epístola. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, piensan de manera irreverente, entonces sueñan sus propias ideas, sus propias doctrinas, las cuales incluyen mancillar la carne. A pesar de rechazan la autoridad de la palabra, el dominio de la palabra, y no me sorprendo por qué hacen lo que les da la gana. Rechazan la autoridad. El griego tiene algo así como los sacan del poder. Es como que les falta respeto a la palabra de Dios o a la autoridad divina, y critican esto. Y todo esto está pasando, que puedes ver hoy en día en personas que creen en la Biblia. ¿Por qué? Aún en personas de sana doctrina, y lo digo muy a menudo, este asunto de la adoración contemporánea es un paso directo hacia la carne o a lo que el mundo hace y a las cosas sensuales. Es ha levantado al mundo de entretenimiento porque habla de un 100% de sensualidad. Rechazan la autoridad. Es en contra de las reglas de las escrituras, pero no están escuchando a las escrituras. Queremos ser libres, dicen, para escoger lo que nosotros queremos hacer. Y blasfeman de las potestades superiores. Y hay este ejemplo fascinante del versículo 9 que habla acerca de hablar, de blasfemar de las potestades superiores. Hay personas, lo hemos visto esto en nuestros estudios bíblicos que hemos ido a través de todo el Antiguo Testamento, y hemos visto el libro de Jueces, por ejemplo, y cómo es que tan fácil toma uno de los grandes personajes como Sansón, que podemos leer. Él hizo un error terrible de pecado, pero por más de su vida es un hombre de fe. Pues es como decir, haz lo que te da la gana con las escrituras, habla, blasfema de las potestades superiores. Pero no voy a hablar acerca del versículo 9 aún, porque quiero mantener este punto. Versículo 10. Pero estos erráticos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y hay más ejemplos en el versículo 11. Vamos a ver esto con gran interés en los detalles de estos ejemplos. ¡Ay de ellos!, dice. Todos estos erráticos van a ser castigados porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Tú sabes que Caín, su primer error, pecado de incredulidad, es que él rechazó la redención y la gracia. Cuando Dios ordenó de que él debería acercarse a través del sacrificio de una manera simbólica que simbolizaría el castigo del pecado para obtener perdón, Caín no quiso eso. No, dijo, yo me voy a acercar a Dios a través de la ofrenda orgullosa de mis productos. Yo seré aceptado por lo que yo puedo lograr, por lo que puedo cumplir. Él rechazó la gracia, el perdón gratuito en las bases del sacrificio. Al último sería el sacrificio del Señor Jesucristo y su obra sustituta. Él decía, yo puedo ganar mi pasaje, decía. Y su gran crimen, sí, fue la muerte de su hermano Abel. Hay dos cosas que se conectan aquí. La persona que había, pues, sacado a un lado la gracia fue el asesinato de muchas almas, porque gracia es la única manera de la salvación. Y si tú sacas la gracia, las personas no pueden ser salvas. Entonces puedes ver de dónde o por qué es que Caín está aquí. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Y aquí hay otro ejemplo. y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El profeta, ese falso profeta, ese profeta pagano, y perecieron en la contradicción. Bueno, pues ellos pues trataban de persuadir a los israelitas para poder casarse con esposas paganas y así destruir su fe. Entonces el ejemplo de Balaam aquí es que muchas de estas personas lo hacen para ganar algo. Como ese hombre, una vez más en los Estados Unidos, que como unos 30 años atrás alrededor, él decía, ¿cómo es que voy a hacer crecer mi iglesia? ¿Cómo puedo crear una mega iglesia y tener miles de personas adentro? Yo sé lo que voy a hacer, dijo. Voy a poner un cuestionario de preguntas y le preguntaré a las personas en el vecindario, si tú quieres venir a la iglesia, ¿qué clase de iglesia te gustaría ir? ¿Qué te gusta? Y tú vas reuniendo todas las respuestas. Bueno, las respuestas naturalmente de los corazones generales, pues decían que queremos una iglesia con santidad, salvación y estar delante de Dios en arrepentimiento y estar en adoración, que no nos gusta en estas cosas tradicionales. No, todo eso no lo queremos. Él dijo, muy bien. Les daré tal iglesia a la que les gusta esto. Entonces un movimiento nació. Todo fue diseñado para complacer a las personas que no les gustaba adorar ni les gustaba la iglesia. Te daré tal iglesia, traeremos la música del mundo, haremos un lugar fantástico de entretenimiento con las mejores bandas y todo eso. Te entretendremos y te daremos cosas que son fáciles, que son fáciles de disfrutar y dramáticas. ¿Qué fue lo que pasó al final? Dice el error, dice que el error de Balaam fue su lucro. ¿Cuál es el lucro de este pastor? Se hizo grande, 10,000, 20,000 y aún mucho más. Un imperio se convirtió. Todo pues para su crédito y fue alrededor del mundo proclamando su éxito. Y se volvió un hombre rico este predicador. Pero un año o unos cuantos años atrás el tiempo pasó. Él tuvo una gran caída y empezó a conocer que él era culpable de una mala conducta sexual. Él fue encontrado bajo eso. ¿Cuál es el problema? Es que él cayó. Es que nunca estuvo ahí. Aquí está. O es que Judas estaba en lo correcto. Desde el comienzo, esta clase de cosas estaba en su corazón. Desde el principio. Haya sido como Caín, o haya sido como Balá, o es que haya sido como Coré, quien se opuso en contra de Moisés y persuadió a muchas personas para oponerse a Moisés. Habló mal de las potestades, criticando a Moisés. Y Dios trata con estas personas. Era un levita, quería ser un predicador, no quería hacer los deberes de los levitas. Quería ser un sacerdote y persuadió a los levitas. Quería dominación, quería tener el dominio y no estar bajo las instrucciones. Diferentes características vemos aquí, diferentes motivos vemos aquí para llegar a ser una persona errática, una persona con error. Aquí vemos esto. Nuestro tiempo está cambiando. Y es un tema negativo, quizás ustedes digan. El versículo 12. Estas son manchas en vuestros ágapes. Estaban en la cena del Señor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. No están convencidos. Dice, son nubes sin agua. Una palabra maravillosa. nunca trajeron conversión ni genuina conversión, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles atoñoles sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Qué terrible descripción acerca de estas personas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Nuestro tiempo se está terminando, amigos. Y quiero avanzar algunos de estos algunas de estas promesas gloriosas de Judas en otro estudio. Pero esta batalla tiene que seguir adelante, la batalla por la verdad. Y cuando vemos personas que se están alejando de la verdad y adoptando cosas mundanas, tenemos que desafiarlos. Entre medio de ellos quizás haya personas con errores plantados por Satanás para atraer o para dañar la verdad. Y este es el punto de esta gran exhortación de Judas. Sí, tienes que pelear cada aspecto de la vida cristiana personal, la santidad personal, en contra de las tentaciones, en contra de los dardos de Satanás, la verdad de la gloriosa salvación a través de las Escrituras. Entonces la batalla cristiana es vital.